Acompaña ya, y sé que tiene prisa y le agradezco porque tiene pleno a las 10, Jacinto Morano, que es portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Pues aquí
Hoy es un
deseando volver a la actividad parlamentaria.
pleno presencial, ¿no? Por fin. ¿Qué pasó ayer? ¿Que no funcionaba el aparato? ¿Qué pasaba, hombre?
Bueno, a ver, el sistema de comunicaciones que tenemos en la Asamblea, pues no está diseñado para hacer, digamos, sesiones telemáticas, emitirlas, etcétera, etcétera. Pese a que han hecho un grandísimo trabajo los trabajadores de informática de la Cámara, pues era imposible hacerlo. Como pudieron ver todos los ciudadanos, pues pude formular mi pregunta a Isabel Díaz Ayuso y quedó en el aire. Espero que hoy no
Sí,
quede en
sí.
el aire.
Bueno, la pregunta que usted va a formular ya presencialmente, porque supongo que esto, por terminar esta parte, ya los plenos y las comisiones van a ser presenciales con los
Parece que
justos y
sí, parece
necesarios
que
para
sí.
hacer el trabajo parlamentario, ¿no?
Sí, hoy creo que vamos 16 diputados, una cosa así,
Perfecto.
si no
Usted
estoy
preguntó los
equivocado.
motivos por los cuales el Gobierno regional ha decidido no medicalizar las residencias para personas mayores en la Comunidad de Madrid. Lo voy a volver a preguntar. ¿Le dio tiempo a decir que la región cuenta, le dio tiempo a decir a la presidenta, con 204 residencias de mayores medicalizadas, sobre un total de 475? ¿Tiene usted esos mismos datos o qué dudas tiene usted al respecto?
No, pues es que esos datos no es que no los tenga yo, es que no los tiene ni el consejero de Políticas Sociales, que lleva pidiendo que se medicalicen las residencias por bastante tiempo. El gran problema es que medicalizar una residencia es poner allí presencialmente los recursos sanitarios personales, los recursos, digamos, los equipamientos, todo para que sean atendidos nuestros mayores allí. Lo que dice la presidenta es que 200 y pico, no sé, 204 residencias.
204, sí.
204, creo que era el dato, que tienen atención sanitaria. Bueno, pa' chasco. O sea, es decir, que hay médicos vinculados a ellas, efectivamente, pero lo que le estamos pidiendo y los recursos que tiene y lo que entendemos que sería muy necesario y lo que le permite la ley es que esas residencias pasen de ser meros centros residenciales vigilados sanitariamente a que se conviertan en centros realmente sanitarios. Y que, como digo, que es una cosa que no es que pidamos nosotros, es que me atrevo a decir que lo pide la mayoría del Parlamento. Y la mitad del gobierno de la señora Díaz Ayuso. Y sobre todo que está a tiempo de hacerlo y de solucionarlo. No, no es una cuestión de una crítica a la gestión, sino, oiga, hágalo porque será muy bueno para la salud de nuestros mayores.
¿Describe usted que hay que transformar las residencias de ancianos en hospitales ya para siempre?
Hombre, para siempre no lo sé, pero mientras dure la crisis del COVID y mientras tengamos, y este es el dato, mientras tengamos cientos de ancianos que son positivos por COVID-19, y que a los que hay que hacerles un seguimiento para evitar que esos casos empeoren o que puedan incluso expandirse la pandemia, bueno, pues para hacer eso, ahora sí necesitaríamos medicalizarlas. Y luego habría que plantear que la medicalización, es decir, el hecho de que en nuestra residencia de mayores haya equipos sanitarios permanentes, pues sería una gran ganancia, lo hemos visto en esta crisis. Y lo único que falta es voluntad política y ponerle recursos. Efectivamente. Si ya hubieran estado medicalizadas las residencias antes de esta crisis, pues hubiéramos tenido evidentemente un cuidado a nuestros ancianos pues infinitamente mejor.
La Comunidad de Madrid tiene sus competencias en sanidad, en políticas sociales. Claro, la gran cuestión de esta crisis es, ¿se podía haber actuado antes? Esa pregunta creo que se va a repetir mucho en cualquier administración. ¿Usted pregunta o afirma? ¿Se podía haber actuado antes?
Hay elementos en los que no y elementos en los que sí. Evidentemente nadie tiene la bola del futuro y no sabes lo que va a pasar, pero una vez ya tienes la crisis encima, ya sí puedes tomar medidas. Esta es una. El problema de esto no es que no se haya actuado antes, es que todavía no se ha actuado. Entonces, evidentemente se puede actuar antes que no hacerlo, que es lo que está ocurriendo. Entonces, habrá muchos elementos donde se podrían haber tomado otras medidas, en otros no, y eso es obvio, eso cualquiera lo podemos saber. Ahí también hay otra reflexión. No podemos esperar a que surjan las crisis o a que las crisis sean inminentes para tener un sistema de protección social que nos pueda defender frente a ellas. La Comunidad de Madrid, por lo menos en nuestro punto de vista, ha echado mucho en falta todo lo que le ha faltado en inversión sanitaria en los últimos años. Comunidad de Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad en porcentaje de su Producto Interior Bruto, un 3,7% frente al 5,5 de la media estatal. Pues esos dos puntos, esos casi dos puntos que nos separan, si hubiéramos mantenido esa inversión, pues hubiéramos tenido un sistema sanitario más robusto y mejor preparado para esto. Eso no es actuar antes de la crisis, eso es estar siempre preparado para atender a los derechos sociales y a las contingencias que puedan pasar. Esa reflexión sí la tenemos. Luego, evidentemente, nadie le puede pedir a ningún gobierno que, bueno, pues que vea el futuro a 3 semanas vistas y actúe en base a lo que va a pasar. Eso
Dígame, ¿van a
creo que
pedir
son
ustedes
todos los
la...
límites posibles.
Perdone que le haya interrumpido.
Sí,
¿Van
no,
ustedes a
pues.
pedir la dimisión o la destitución de algún consejero o de algún alto cargo de la Comunidad de Madrid por esta cuestión de las residencias?
Nosotros en este momento lo que nos planteamos es que se solucione el problema y se medicalice las residencias. O sea, es muy. O sea, desde mi punto de vista es una mala práctica política buscar culpables en vez de buscar soluciones. Aquí hay una solución clara y es lo que estamos pidiendo. Y nos da exactamente igual quién lo haga y que lo haga la señora Ayuso y si se quiere sacar fotos que las haga, pero que ponga soluciones. Si creo que no es el momento de inquinas políticas partidistas y esto lo creemos. Es el momento de soluciones y están sobre la mesa.
Felipe Serrano, ¿por dónde continuamos la conversación esta mañana con Jacinto Morano, con el portavoz de Unidas Podemos?
Pues quizás por la propuesta de pacto de reconstrucción. El PSOE, como sabe, ha propuesto ese gran pacto de reconstrucción a todos los partidos políticos, también a los agentes sociales de la Comunidad de Madrid. Es previsible que hoy la presidenta madrileña le tienda la mano de alguna forma. ¿Están de
Bueno.
acuerdo ustedes con ese pacto de reconstrucción y tan importante como eso, en el caso de que haya unos presupuestos de emergencia, ustedes los apoyarían?
Por lo menos nosotros no podemos contestar a una pregunta sobre si apoyamos algo o no lo apoyamos sin saber su contenido. Es que, y creo que muchas veces se hace una alabanza del pacto que está bien, pero es una alabanza del pacto en abstracto. Nosotros no vamos a apoyar nada que no suponga proteger socialmente a la mayoría de la Comunidad de Madrid. Eso implica más recursos para la sanidad pública, más recursos para las políticas sociales, un sistema de protección, por ejemplo, en renta mínima de inserción que llegue a más gente. Nosotros apoyamos eso. ¿Eso se llama unos pactos de reconstrucción? Bueno, pues entonces sí lo apoyaríamos, pero por lo que estamos viendo, no parece que el gobierno de la Comunidad de Madrid esté en ese sentido. El gobierno de la Comunidad de Madrid lo que está haciendo, por ejemplo, por poner un ejemplo de los muchos, en materia educativa, desde que ha empezado esta crisis, se ha dedicado a recortar cada pequeño matiz, desde los convenios de escuelas infantiles, el cheque también de escuelas infantiles, el profesorado interino, cada pequeño matiz donde ha podido eliminar un pequeño gramo de protección social lo ha hecho. Nosotros eso no lo podemos apoyar. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, no tengo ni la más remota idea, en función de cuál sea el contenido de los acuerdos y si son beneficiosos para los madrileños, los apoyaremos. Y si no, pues no podremos hacerlo porque estaríamos traicionando a nuestros votantes.
Acaba de mencionar usted el asunto de las escuelas infantiles. Como sabe, este es un tema también muy sensible para los padres, también para los trabajadores. ¿Podría haber hecho algo más en la Comunidad de Madrid para evitar que se suspendieran los contratos con estas escuelas de gestión indirecta y también preocupación por los convenios, con los ayuntamientos, con los municipios?
Pues podría haber, lo que tendría que haber hecho es nada. O sea, no es que pudiera haber hecho algo. Con una mera inacción, es decir, mantener los convenios que ya estaban presupuestados y todas las partidas presupuestarias que estaban destinadas a este gasto, podría haber ayudado a que muchas escuelas infantiles no estén en un horizonte de cierre. Y ya lo que ha hecho la Comunidad de Madrid con los convenios con los ayuntamientos, pues si me permiten, es una barbaridad. Comunicar a los ayuntamientos un mes y pico después que van a dejar de pagar con carácter retroactivo los convenios, es decir, que todo lo que se han gastado los ayuntamientos durante el mes de marzo y la mitad del mes de abril, que eso no lo va a sufragar la Comunidad de Madrid. Bueno, pues eso, aparte de ilegal desde nuestro punto de vista, es un golpe fortísimo a un nivel educativo que es esencial. La Comunidad de Madrid ahí se tenía que haber estado quieta. Pero es que yo tenemos la duda si es que si la Comunidad de Madrid está teniendo un problema de recursos económicos, es decir, que tiene que recortar de allá donde pueda, porque son muchos años de una política fiscal que no le permite tener ingresos, y entonces ahora mismo lo están pagando nuestros niños en las escuelas infantiles. Pues es lo que tendría que hacer la comunidad, si no tiene recursos, es buscarlos, poner sobre la mesa reformas para encontrar mayores recursos, y ahí nosotros los apoyaremos seguro. Pero lo que no puede ser es que el coste de lo que está sucediendo, pues lo asuman los más débiles y los más necesitados.
Sobre
una,
otra,
una más por tu parte, Felipe, venga.
Sí, sobre otra cuestión social, la renta básica, como sabe, el ingreso mínimo vital que plantea el gobierno está un poco en el aire a la espera de que se pueda concretar, sobre todo con las comunidades autónomas. Uno de los principales reparos del gobierno de Madrid y de la comunidad es que podría suponer una duplicidad con los programas de renta mínima que ya aplica en este caso la Comunidad de Madrid, que aquí lo están recibiendo ya 22.000 familias que no tienen ningún otro ingreso. ¿Puede haber duplicidad entre lo que propone el gobierno central y lo que ya aplica la Comunidad de Madrid?
Hombre, antes decía que ningún gobierno tiene la bola de cristal. Parece que la señora Díaz Ayuso para esto sí, porque ya sabe cómo va a ser esa renta, ese ingreso mínimo garantizado. Habrá que ir a su regulación a ver si supone una duplicidad. Y si supone una duplicidad, no es tan horrible, ¿eh? Hay otras duplicidades. Hay duplicidades de grandes ayudas a grandes empresas en la Comunidad de Madrid, que además tampoco sus dueños pagan el impuesto del patrimonio. Esto también es una duplicidad y esta parece que no le preocupa. Si se plantea un ingreso mínimo garantizado como un determinado nivel de renta al que se tiene que llegar, ahí la gente que estuviera cobrando la renta mínima de inserción, que es verdad que son varias decenas de miles, pero que nosotros calculamos que hay como 35.000 familias que necesitarían cobrar la renta mínima y por la regulación del Partido Popular no la cobran. Bueno, pues todas estas familias que están cobrando la renta mínima de inserción, si luego está el ingreso mínimo, pues lo que se les incrementaría ese ingreso mínimo hasta la renta mínima. Yo entiendo que no sería una duplicidad, pero sobre todo, lo de criticar una medida antes de que se ponga sobre la mesa, parece que lo que preocupa no es la medida, sino hacer una crítica a sea cual sea la cosa. Pues esto, nosotros entendemos que es muy necesario que la situación social que estamos viendo, y eso lo verá en su calle, en su casa, cualquier oyente, necesita que las administraciones públicas pongan dinero para ayudar. Si no fue un problema salvar a los bancos hace unos cuantos años, salvar a la mayoría de la población ahora no debería hacerlo.
Le pregunto, para terminar, Jacinto Morano, por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra su compañera Isabel Serra, que ha sido condenada por atentado contra la autoridad, lesiones y daños durante su participación en una protesta contra un desahucio, condenada a 19 meses de prisión e inhabilitación a sufragio pasivo. Si el Tribunal Supremo les da la razón a ustedes, ¿retirarán todo lo que han dicho del Poder Judicial?
Es que lo que hemos analizado es algo que tiene derecho cualquier ciudadano, que sea crítica a una sentencia. Mire, yo soy abogado y toda la vida me he pasado públicamente criticando sentencias. Toda la vida porque el Poder Judicial no es un... por lo menos desde 1978 el Poder Judicial no es una emanación de la razón divina, sino que es un poder democrático y por lo tanto está sometido a crítica. Y esto es sano. Yo espero que el Tribunal Supremo corrija una cosa que está en esa sentencia, que no se está comentando mucho, pero ya aprovecho este momento para decirlo. Esa sentencia dice expresamente que se puede condenar a una persona sin necesidad de acreditar que haya realizado unos determinados hechos por estar dentro de lo que se llama una masa actuante y los hechos que realiza esa masa actuante se le pueden atribuir a cada una de sus partes. Esto es una doctrina que yo me he enfrentado con ella en tribunales, implica en muchos casos que a una persona por estar en una manifestación se le atribuyan todos los daños y todos los elementos que ocurran en esa. Bueno, pues esto a mí me parece una barbaridad, que es una responsabilidad penal objetiva. Yo espero que el Tribunal Supremo lo corrija, pero también es necesario plantearnos cuál es la estructura de nuestro Poder Judicial, y yo creo que los representantes políticos tenemos la obligación de decirlo. Hay que poner sobre la mesa medidas que garanticen la independencia del Poder Judicial más de lo que ahora lo garantizan. Es que es paradójico que el Partido Popular, cuando no le favorecen las sentencias, habla de una gran, de una intervención potente del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y Legislativo, pero cuando le favorecen por alguna razón, entonces ya no pasa. No me quiero acordar del señor Hernando vinculando a organizaciones luctuosas a los jueces que llevan el caso Gürtel. No me quiero acordar. Y aquí lo que estamos haciendo es una crítica al contenido de una sentencia, que, como digo, no solo es un derecho democrático, es que es muy sano y muy justo que los ciudadanos y también sus representantes pues puedan criticar la actuación del Poder Judicial, porque es un poder democrático.
Pero ustedes han señalado al juez, han dicho que el Poder Judicial no es legítimo, o sea, han ido mucho más allá de lo que usted me está explicando desde el punto de vista penal, no, que le parece que eso se puede ganar en el Supremo, ¿no?
pues no lo sé si se podrá ganar en el Supremo. A veces ves.
Es decir, que una cosa es la conversación de la respuesta que usted está dando y otra, es decir, que el Poder Judicial no es legítimo en España. No tiene legitimidad el Poder Judicial en España.
No creo que nadie haya dicho que el Poder Judicial sea legítimo en España. Hay una gran diferencia entre que hay muchas cosas que mejorar en el Poder Judicial y que hay, que hay elementos en los que se ven y se ponen sobre la mesa. O sea, que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial esté designado por el gobierno de turno y que eso determine la situación disciplinaria de los jueces, que quién preside qué sala en qué sitio, o que, por ejemplo, uno de cada tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid sea designado por la Asamblea de Madrid y por sus mayorías políticas, pues a nosotros nos parece que son elementos que ponen en cuestión o dificultan la independencia del Poder Judicial. Y esto hay que decirlo. Y no es lo mismo un juez de unas determinadas planteamientos políticos que no pertenezca a las asociaciones mayoritarias de jueces, que tienen una vinculación muy fuerte con los partidos de la derecha, tiene muchas más dificultades para acceder a un cargo que un juez que no tenga sus planteamientos políticos. Esto es un hecho objetivo. Y esto creo que precisamente a los ciudadanos hay que plantearles que estas cosas ocurren para poder poner reformas sobre la mesa. Sí que hay que aumentar la independencia del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia, lo lleva diciendo el Partido Popular, el señor López, el consejero de la Comunidad de Madrid, desde que empezó la legislatura, que quiere modificar el sistema de elección de los jueces de este tribunal. Pues hombre, también podemos decirlo nosotros. Y creo que ese debate hay que plantearlo a la sociedad. Como todos los otros poderes del Estado, que son todos igualmente democráticos, están sujetos a crítica. Y es que debe ser así. Pues es que si no, esto ya no es un Estado democrático.
Jacinto Morano, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Pregunta usted el primero a las 10, ¿no? Lo digo por
pregunto a las 10, pregunto a las 10. Tengo pues nada, ahora mismo de casa para ir para allá.
Pues le escuchamos en Onda Madrid, como al resto de portavoces, en el que vamos a transmitir esa parte del pleno a partir de las 10. Que le vaya bien y le agradezco su tiempo.
Igualmente, para eso estamos. Un saludo.
Adiós.